Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el segundo domingo de Pascua, que por decisión del recordado Papa San Juan Pablo II, es llamado también el Domingo de la Divina Misericordia, porque se ha establecido realmente este segundo domingo de Pascua, último día de la octava pascual, como solemnidad de la Divina Misericordia, según esa petición del mismo Señor a Santa Faustina Kowalska en Polonia. Así pues, Domingo de la Misericordia del Señor, último día de la octava pascual, 7 de abril. Es bonita la fecha, 7 de abril, porque con muchísima probabilidad nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para la salvación de los hombres un día 7 de abril. Es una fecha no totalmente segura, pero muy, muy probable. No es este el lugar de explicar por qué. Nosotros, en Palabra y Vida, lo que tratamos es de ponernos a la escucha de la Palabra de Dios para tratar de llevarla a nuestra vida. Y eso es lo que nos proponemos hacer, escuchando en estos momentos el Santo Evangelio que se lee, que se proclama en la misa del día. Es de San Juan, del capítulo 20, los versículos 19 al 31, que dicen así: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos escuchado un evangelio más bien largo, pero un evangelio importantísimo. La primera aparición de Jesús a los apóstoles en el cenáculo. Primero estando ausente Tomás, luego estando presente Tomás. Y una primera conclusión del evangelio en el que el evangelista dice que Jesús hizo otros muchos signos que él no ha podido escribir en el evangelio porque son innumerables, y que su propósito al escribir todos estos signos es que nosotros, los lectores, los oyentes de la palabra, prestemos fe a Dios, creamos que Jesús es el Mesías y creyendo vivamos en él, recibamos de él la vida. Primera consideración que me gustaría hacer. En la primera aparición a sus discípulos, Jesús lo que les dice, poniéndose en medio de ellos, es paz a vosotros. Después lo repite, paz a vosotros. Cuando se aparece al domingo siguiente, estando presente Tomás, de nuevo se pone en medio de los discípulos y dice, paz a vosotros. Recuerden ustedes que los ángeles la noche de la Navidad habían anunciado, deseado, la paz a los hombres. La paz a esos hombres a los que Dios amaba tanto. Recuerden ustedes que el profeta había llamado al Mesías príncipe de la paz. Y Jesús precisamente anuncia esto cuando ya resucitado es reconocido por todos, por Tomás incluso en el evangelio de hoy, como mi Señor y mi Dios. La paz esté con vosotros. ¿Somos capaces nosotros de recibir esta paz que Jesús nos envía, nos desea? Pero no es un deseo ineficaz, no es ese buen deseo que podemos tener nosotros respecto de nuestro prójimo cuando le decimos cada mañana buenos días, o le decimos que te mejores si sabemos que está enfermo. No. La palabra de Jesús es viva y eficaz, porque es palabra de Dios. Y cuando Jesús dice paz a vosotros, Él concede y otorga el don de la paz con la única condición de que nosotros queramos recibirlo. No podemos vivir en la fe y en la esperanza, no podemos vivir el amor cristiano si nosotros no recibimos de nuestro Señor el don de la paz. Las cosas de Dios, todas las cosas de Dios, tienen que ser vividas, practicadas en la paz. Escuchar la palabra de Dios no se puede hacer con prisas. Participar en el santo sacrificio del altar, en la santa misa, no se puede hacer con prisas, mirando el reloj. No se puede. Para tratar a Dios, hace falta ponerse en sintonía con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. ¿Y qué clase de paz es la que Jesús nos concede y nos desea? Él lo había dicho antes, en los días de su vida mortal. Yo no os doy la paz como la da el mundo. como se saludan muchas personas diciendo la paz contigo, shalom en hebreo. No, no las doy como la da el mundo. El mundo solamente se fija en el aspecto exterior de la paz. Se fija a veces en lo que no es sino un triste simulacro o una triste caricatura de la verdadera paz. Algunas personas hablan de la paz simplemente para decir de una forma áspera, desagradable, déjame en paz. No podéis dejarme en paz, porque uno no quiere saber de los problemas ajenos. Uno quiere refugiarse en la triste soledad de su egoísmo para no sufrir, para no compadecer, para no tener que experimentar la misericordia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra continuamente su corazón herido. Es uno de los signos, precisamente, de los que nos habla el cuarto evangelio. El signo del corazón traspasado de Jesús. El corazón del Señor está traspasado, traspasado por ese amor de misericordia que Él experimenta por los hombres desdichados, sufrientes, pecadores, ignorantes y extraviados, por los hombres necesitados de su redención. La paz no es eso, por tanto. Nosotros pedimos la paz con Dios, esa paz que viene de entregarnos totalmente a su palabra, confiar en la belleza de esa palabra, dejarnos seducir por su encanto, dejarnos convertir por su fuerza. La paz también, por supuesto, con nuestros hermanos, pero que no es una paz que levanta muros de separación y de aislamiento con los demás. No es la paz el egoísta del déjame en paz, que no quiero yo problemas, que quiero disfrutar a solas, que quiero descansar sin que tú me perturbes. No, la paz con el prójimo, que no puede venir más que del perdón mutuo, el perdón que se pide como gracia al otro, el perdón que se da como también como don y como gracia al otro. Dar y pedir perdón, la paz con el prójimo. Y la paz, no olvidemos, con nosotros mismos. Una paz con nosotros mismos que vendrá del tomar conciencia de que nos esforzamos, al menos nos esforzamos en vivir el Evangelio de Jesús, en medio de multitud de pecados, de deficiencias y de miserias. Una paz que viene de la convicción de que el Señor no nos está llamando a vencer nosotros mismos en el combate contra el mundo, el demonio y la carne. El Señor no nos llama a vencer, nos llama a combatir. A combatir con esperanza, con la esperanza de que el triunfo no viene de nuestras fuerzas, sino que viene de la cruz. De la cruz gloriosa viene de su sacrificio redentor. Por eso yo podré ser derrotado una y mil veces, y una y mil veces. Me harán morder el polvo, y me derribarán, y caerán. Pero una y mil veces, apoyándome en esa mano llagada de Jesucristo, que se me tiende sin cesar, yo me levantaré y diré, Señor, confío en tu victoria. Tú ves mis continuas flaquezas, debilidades, defectos, pecados, miserias. Tú ves mis derrotas, pero yo contemplo la formidable victoria que celebro en esta Pascua. Y en ella radica mi alegría, mi verdadera alegría, no en que se hayan solucionado mis problemas, sino en que tú, Señor, has dicho la palabra definitiva sobre este mundo, y tu palabra definitiva sobre este mundo es una palabra de misericordia. Paz a vosotros, paz con Dios, paz con nuestro prójimo, paz en nuestro corazón, paz en nosotros mismos a pesar de nuestras debilidades. Este es un motivo muy hermoso para que este domingo sea el domingo de la Divina Misericordia, pero no es el único. Por supuesto, hay un motivo que sería litúrgico, y es que la oración, la primera oración de la misa, comienza llamando a Dios así, Dios de misericordia infinita. Pero yo me quiero fijar en otro detalle que está presente en el Evangelio de hoy, y no solamente en el Evangelio de hoy, sino que está presente en los otros evangelios de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. ¿Y cuál es este detalle que yo quiero compartir con ustedes, en el que yo me fijo? Y es que Jesús, a sus discípulos que le han negado, a Pedro, que se ha jactado de no negarle jamás y que en pocas horas le ha negado hasta 3 veces, a María Magdalena, que por 3 veces ha negado su resurrección, que la ha negado ante los ángeles que vio dentro de la tumba, que la ha negado frente a los apóstoles, diciendo se han llevado del sepulcro al Señor, cuando ya no tenía constancia de que se lo hubieran llevado. Solamente había visto el sepulcro abierto y vacío, y que ha negado incluso la resurrección delante de Jesús resucitado, a quien no era capaz de reconocer. A María Magdalena tampoco, ni a Tomás. Jesús no emprende una cadena de reproches a sus discípulos. No les reprocha nada. Les anuncia la misericordia y la esperanza. No empieza a decir, no veis, yo ya os lo dije, realmente de qué manera me habéis fallado, cuántas veces me habéis dicho tales y cuales cosas, pero en el fondo, qué pequeño fue vuestro amor. ¿Cómo iba a dedicarse el Señor a fijarse en esas pequeñeces, en vez de cumplir la misión que le había encomendado el Padre? Y la misión que le había encomendado el Padre era la de evangelizar, la de anunciar la buena noticia, y ese es el núcleo, el centro, la médula de la buena noticia, del Evangelio de Dios. Su misericordia infinita, su mano tendida a los pobres hombres incoherentes, débiles, necios y pecadores. Ese perdón y esa esperanza a quien quiera recibirlos gratuitamente, no como algo merecido, algo debido a sus méritos, sino como el gran regalo que nos anuncia, que nos trae Jesús resucitado. En estos días de Pascua, pensemos en ello. El Señor no quiere que demos pasos atrás simplemente para dedicarnos a pensar en nuestra pobre vida, en nuestro pobre pasado. Hagamos un acto de entrega de nuestra mediocre historia que ponemos en manos del Señor, y todo lo que nos falta a nosotros, de diligencia, de virtud, de esfuerzo, de coherencia, todo lo que nos falta, de amor, y por supuesto, todo lo que nos falta de fe, esperanza y de todas las virtudes, que sea Él quien nos lo supla desde su abundante misericordia. No pensemos que fue un reproche la palabra de Jesús dirigida a Tomás, porque me has visto, has creído. No, no es una palabra de reproche. Si Él se está apareciendo a tantos, es porque sabía que era necesario que lo vieran vivo, para que pudieran dar testimonio de Él, que no se trataba de una mera experiencia interior, que la resurrección no era solamente una experiencia espiritual interior de los apóstoles, no, que el sepulcro estaba vacío, que el cuerpo de Jesús mostraba sus heridas gloriosas, que Él llegó a comer delante de ellos e incluso les preparó la comida a orillas del lago, poniendo unos peces sobre las brasas para que comieran después de una larga noche de fatiga, tras una pesca que había empezado a ser infructuosa, hasta que escucharon su palabra y echaron las redes en su nombre. Y no vamos a terminar nuestra reflexión haciendo referencia también, sino directamente al texto del Evangelio, a esas palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska. Hoy terminamos la novena a la Divina Misericordia. Pues bien, en el séptimo día de la novena recordamos esas palabras de Jesús a Santa Faustina. Hoy tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de un modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con una luz especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de un modo especial a cada una en la hora de mi muerte. ¡Qué gran motivo de alegría y de esperanza! Porque esas almas que veneran y glorifican la misericordia de Dios de un modo especial son nuestras propias almas, nuestras propias almas que se conmueven y lamentan la pasión del Señor. Y Él nos dice cariñosamente que realmente lo consolamos en su pasión. Lamentaron su pasión y penetraron profundamente en mi espíritu, y promete esa luz especial con que resplandecerán sus almas en la vida futura, y promete que ninguna de ellas irá al fuego del infierno y que Él mismo las defenderá en la hora de su muerte. ¡Qué gran fiesta esta, la de la Divina Misericordia! Mis queridos hermanos, que la disfrutéis. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.